Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de Daniel Vargas, un CNC Lead de la región para el curso Implementando Soluciones de Infraestructura en Microsoft Azure. Para el módulo 3, llamado Azure Storage, conoceremos Azure Storage Blobs, Azure Files, Administración de Acceso, Bases de Datos de Azure SQL y Servicios de Recuperación.
Bueno, pues vamos a hablar acerca de Azure Storage. Realmente, pues con Azure Storage es algo muy importante porque tenemos distintos tipos en cómo podemos almacenar la información en Azure. Bueno, realmente pues tenemos los blobs. Los blobs prácticamente podemos almacenar información multimedia, datos RAW en este caso. También podemos almacenar pues, las copias de seguridad que nosotros requiramos. Igual, de todas maneras, nosotros podemos gestionar estos blobs a través de las interfaces de programación o las APIs vía REST. Y bueno, pues realmente podemos utilizar las instrucciones de get, de pod y delete en este caso. También pues nosotros podemos almacenar la información de nuestras máquinas virtuales en discos. Y a esto pues nosotros debemos tener en cuenta que esto en almacenamiento de Azure o en Azure Storage, esto se maneja como una Azure Page Blob, ¿sí? Y pues en este caso pues todo funciona en este caso como a nivel de máquinas virtuales, el disco duro virtual, y el disco duro virtual pues es realmente se ve como un blob en este caso, ¿sí? Ya a nivel de cuenta de almacenamiento. También tenemos las tablas. Las tablas que en este caso pues vendrían siendo información no estructurada, funcionarían bajo NoSQL, y su manipulación en este caso podríamos realizarlo vía atributos, ¿cierto? Adicionalmente a ello, podemos hacer que cualquier usuario, dispositivo o cualquier tipo de metadatos pues, pueda ser almacenado en esta modalidad, y la gestión se realiza a través del protocolo OData, ¿sí? Bien sea, pues la podemos realizar vía Atom Pub o por JSON, podemos realizarla en esas dos modalidades. Las colas, que esto es más que todo para lo que viene siendo los procesos. Digamos que en este caso podemos gestionar pues la mensajería, ¿cierto? Y podemos utilizarla a través de roles web o worker roles, ¿sí? Dependiendo de, en este caso. Y para ello, pues nosotros con esta forma de almacenar información, podemos involucrarla en la programación de tareas asíncronas, ¿sí? Y pues para el manejo de los flujos de trabajo. Okay. También tenemos la posibilidad de almacenar archivos directamente en Azure, ¿cierto? Mediante Azure Files, utilizando el protocolo SMB, Server Message Block. Y podemos realizar la manipulación de estos archivos vía REST también, por interfaz de programación o API en este caso. Realmente, nosotros podemos importar y exportar información en la nube de una manera mucho más práctica a través del servicio Azure Import y Export, el cual, si nosotros necesitamos mover teras de información, podemos seguir un protocolo, el cual esta información puede ser descargada en discos duros, obviamente con unos protocolos que designa Microsoft Azure para el envío y la recepción de estos discos, dependiendo de la operación que queramos hacer, si nosotros queremos cargar información o nosotros queremos descargar de la misma, ¿sí? Y pues estos trabajos en los cuales hagamos el envío y la recepción de discos para lo que nosotros decidimos realizar con nuestra información, podemos realizarlo a través del portal o por interfaz administrativa, pues WAPI, en el caso vendría siendo a través de REST, y todos los discos deben ir cifrados con BitLocker. Nosotros a nivel de bibliotecas o de librerías, a nivel de programación, nosotros podemos interactuar con nuestras aplicaciones y el almacenamiento de Azure Storage vía REST. Entonces, digamos, podemos interactuar sin importar las aplicaciones en .NET, en Java, en Android, en Node.js, en Python, en PHP, en Ruby o en otros. Y podemos utilizar las herramientas tradicionales para administrar el almacenamiento, bien sea por el portal, por PowerShell, por Azure Cloud o por AS Copy para copiar, pues, la información en ese caso. Bien, nosotros podemos llegar a tener dos tipos de almacenamiento. Podemos llegar a tener almacenamiento secuencial y un almacenamiento aleatorio. Digamos que por lo general el almacenamiento aleatorio, pues, vendría siendo lo que podríamos trabajar en máquinas virtuales. Entonces, en ese caso tendríamos que utilizar el almacenamiento como Azure Page Blobs, o en caso dado que nosotros queramos almacenar información de manera secuencial, deberíamos utilizar los block blobs. La diferencia es que realmente los block blobs podemos utilizar en cada blob hasta 200 GB cada uno, y en el caso de las page blob podemos almacenar por cada blob hasta 1 TB. Y las formas como nosotros podemos llegar a manipular la información, podemos manipularla vía HTTPS a través del comando AS Copy para la copia, descarga y carga de información a esas cuentas de almacenamiento. Recuerden que la característica de Azure Files es una característica como plataforma, como servicio. Podemos crear nuestros recursos compartidos para almacenar la información que nosotros tenemos en nuestros servidores en premisa hacia la nube, y podemos conectarnos a nuestros recursos locales vía SMB o a nivel de API por vía REST. Pues normal, podremos conectarnos a nuestros recursos vía NetSH, NetShare, que diga. También podemos nosotros utilizar lo que vendría siendo las instrucciones vía estas APIs y estas librerías y con las herramientas del sistema operativo, y podemos realizar como si fuera cualquier sistema de archivos, que en este caso podemos mover, cambiar archivos, directorios, podemos manejar atributos, entre otros. Bueno, también hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es por cuál tipo de almacenamiento me voy a ir. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta, pues, que están los blobs, están los discos de datos de Azure y están las Azure Files, ¿sí? Que es para el almacenamiento, pues, de archivos como tal directamente por medio de un servicio de plataforma como servicio. También nosotros podemos hacer que nuestras aplicaciones accedan a la cuenta de almacenamiento, y esto lo podemos gestionar a través de las firmas de acceso compartido o SAS. Y ahí, en ese caso, también nosotros podemos gestionar dentro de estas firmas de acceso compartido las políticas de cómo se van a manejar estos respectivos accesos, ¿sí? Y posteriormente a ello, nosotros podemos manejar lo que son las llaves compartidas de almacenamiento, la cual, pues, nos brinda una llave primaria y una llave secundaria para el acceso directo a la cuenta, ¿sí? Y nosotros podemos cambiar esas llaves de manera respectiva. Sin embargo, si nosotros estamos trabajando con llaves compartidas y se ven involucrados en algunos servicios, es necesario que realicemos la actualización en donde se esté utilizando estas llaves compartidas. Hay que tener en cuenta que Esto ya es una modalidad de directa al almacenamiento y esto se debe configurar pues, de una manera pues, responsable. Podemos nosotros, dentro de los diagnósticos de la cuenta de almacenamiento, monitoreo y el análisis, establecer unas directivas de retención. Entonces, yo puedo retener hasta 365 días de información o no puedo establecer una directiva de retención, que también lo puedo llegar a realizar. Y puedo hacer una trazabilidad mínima o detallada, o puedo no involucrar una trazabilidad. Y en ese caso, yo puedo hacer una trazabilidad mínima, que ya en ese caso ya es a nivel de métricas, y a nivel de trazabilidad detallada o verbose, pues ya lo que yo puedo tener es un análisis detallado de cada operación que se realiza en la cuenta de almacenamiento. Y puedo almacenar estos registros en una cuenta de almacenamiento pues, dedicada en un contenedor, ¿sí? Y yo puedo utilizar las APIs para poder yo entender estos registros de diagnóstico. Para las bases de datos de SQL Server, bueno, pues ustedes pueden manejar lo que vendría siendo la importación y la exportación de datos. Hay dos tipos de formas como podemos exportar la información, bien sea mediante un archivo tipo Backpack y otro mediante un archivo de tipo DAC. Realmente la diferencia es que el Backpack va a incluir el esquema y los datos. Y el DAC solamente va a incluir el esquema. El DAC está más pretendido para desarrollo de bases de datos y el Backpack, pues ya naturalmente, pues ya está pues una base de datos ya establecida. Si voy a utilizar los servicios de recuperación de Azure, debo crear una bóveda de copia de seguridad, ¿sí? Un baúl, el cual pues va a contener la información de lo que yo proteja de mis cargas de trabajo. Y esto pues debe ir acompañado en este caso de dónde pues voy a hacer la copia de seguridad y la recuperación. Digamos que en este caso yo puedo utilizar la recuperación en el mismo punto donde yo lo estoy haciendo, en el servidor, o puedo yo hacer una recuperación alternativa en otro servidor. Y digamos que también yo por PowerShell puedo yo gestionar los servicios de backup de Azure. Pero esto se tiene que complementar con un agente de copia de seguridad. Que pues este agente de copia de seguridad se instala en las versiones recientes de Windows Server como de Windows Cliente. Ya sea Windows 7, Service Pack 1, 8, 8, 1, 10, 2008 R2, Service Pack 1, 2012, 2012 R2 y 2016. Y si estoy utilizando Server Essentials, pues yo debo utilizar el complemento existente. Y también para Data Protection Manager, pues debo tener el Data Protection Manager actualizado con los últimos rollups, que ya viene pues, ya la integración con Azure Backup. Nosotros lo habíamos hablado en las máquinas virtuales y tenemos forma de respaldar el almacenamiento. Ya sea como nosotros lo deseemos utilizar, ya sea en tablas, en blobs, en discos, archivos, entre otros, colas. Y puedo yo almacenar esta información de forma local, en el mismo centro de datos, solamente tres copias, o vía por Zone Replication Storage, que es dentro de la zona, a una diferencia mínima de 400 millas, puedo yo tener dos sets de tres copias, o sea, para un total de seis copias dentro de la misma zona. Y a nivel geográfico, pues sería un set de tres copias en la zona primaria y en la zona secundaria, ya sería otro set de tres copias, que ya manejarían para efectos de recuperación en Azure. E inclusive yo puedo habilitar el acceso secundario cuando es con replicación geográfica, de manera que, por lo general, si yo lo establezco sin almacenamiento, sin acceso de solo lectura que diga, pues ahí ya en ese caso pues no podría acceder a la segunda copia, a menos de que yo establezca replicación geográfica con acceso secundario de solo lectura. Y a nivel de lo que viene siendo librerías, SDK, yo puedo establecer en la forma como yo accedo al almacenamiento de secundario, ¿cierto? Pues dependiendo de la situación, puedo yo acceder al primario, al secundario, puedo intentar el primario, luego el secundario, pero esto es más que todo para cuando ya voy a manejar, ya sea una descarga de datos o en el caso cuando yo estoy manejando lo que son ya la redundancia, en el caso que yo quiero que si uno falla en el data center principal y necesito seguir continuando operando, pues yo puedo acceder a la otra cuenta de almacenamiento. Bien, hay unos objetivos de escalabilidad. En este caso vendría siendo que cada cuenta de almacenamiento pues tiene una capacidad hasta de 500 teras, puedo manejar hasta 20.000 objetos por segundo, y a nivel de ancho de banda, dependiendo del manejo de replicación, yo puedo manejar un ancho de banda para replicación local de 20 GB por segundo, tanto para la carga como para la descarga de información, que sería 30 GB por segundo. Y para la replicación geográfica serían 10 GB por segundo en las cargas, y en las descargas pues serían 20 GB por segundo, ¿sí? Que sería el ancho de banda origen, ¿no? Y a nivel de partición, de la forma como nosotros almacenamos la información, yo puedo manejar hasta 2.000 entidades en una tabla, en ese caso de 1 KB por segundo. Puedo manejar hasta 2.000 mensajes de 1 KB por segundo en el nivel de colas. Puedo manejar en blobs 60 megabytes por segundo con unos 500 avios por segundo, y en el nivel de archivos pues puedo manejar 60 megas por segundo con unos avios de 1000 segundos, 1000 avios por segundo, que diga. Recuerden que si ustedes van a almacenar información secuencial, deben utilizar los blobs y deben utilizar los page blobs para el acceso aleatorio o discos duros virtuales, que almacenan cada uno hasta de 1 TB. Recuerden que ustedes pueden tener acceso directo al almacenamiento en sus aplicaciones. Deben manejar lo que viene siendo en este caso, las firmas de acceso compartido y las claves compartidas, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan muy presente. Y pueden ustedes hacer trazabilidad mínima por las métricas que utilicen en el almacenamiento, o de manera detallada por cada operación que realice, y se almacenan esos registros en una cuenta de almacenamiento que ustedes vayan a designar. Y adicionalmente a ello, pues la forma como ustedes pueden exportar e importar la información de Azure SQL, bien sea por Backpack, que tiene el esquema y los datos, y a nivel de DAC, solamente el esquema, y la implementación de los agentes de copia de seguridad.